Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Es momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos en este miércoles ya 12 de febrero del 2014.
Pegadito al Día de los Enamorados.
Sí, señor.
Como decimos en Cuba, ¿no? Día de los Enamorados. Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, ¿eh? Con el buchito de café.
Sí, señor, con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpiza, me acompaña Lucio García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso inmediatamente por acá a los titulares.
Alienta a Estados Unidos a todos los países con representación diplomática en Cuba a que se vinculen a la sociedad civil de la isla. Señala a Cuba el informe anual de Reporteros Sin Fronteras entre los peores represores a la libertad de prensa del mundo. Advierte el director nacional de inteligencia de Estados Unidos que el país enfrenta grandes amenazas. Y amenaza al presidente de Venezuela con inhabilitar de por vida a los opositores que busquen una aventura golpista.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos alienta a la Unión Europea y a todos los países con representación diplomática en Cuba a que se vinculen a través de sus embajadas a la sociedad civil de la isla. Detalles con Luis Alberto Muñoz desde Washington.
Estados Unidos estimuló a la Unión Europea a que en sus negociaciones con el gobierno cubano apoye ampliamente el respeto por los derechos humanos y las libertades civiles y se involucre con la sociedad civil en la isla. El Departamento de Estado hizo la declaración este martes luego que los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobaron el lunes poner en marcha negociaciones con Cuba para incrementar el comercio, las inversiones y el diálogo sobre derechos humanos. Al respecto, la vocera de la Cancillería estadounidense, Angela Cervetti, señaló citando un comunicado:
"The United States encourages the EU and all nations and organizations engaged in diplomatic dialogue with the Cuban government to take every opportunity."
Estados Unidos alienta a la UE y a todas las naciones y organizaciones involucradas en diálogos diplomáticos con el gobierno cubano a que tomen cada oportunidad, tanto pública como privada, para respaldar en forma creciente el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, y también la capacidad del pueblo cubano en su deseo de determinar el futuro político y económico de su país, dijo la vocera. Estados Unidos alentó además a todas las naciones con representación diplomática en La Habana a que se vinculen abiertamente con la sociedad civil cubana a través de sus embajadas y durante visitas oficiales a la isla. El comunicado condenó también la represión que lleva a cabo el gobierno cubano contra la disidencia pacífica, así como la prolongada detención del contratista Alan Gross. La comunidad internacional tiene una importante responsabilidad en promover los derechos humanos y las libertades básicas en Cuba, agregó la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:05 de la mañana.
En el informe anual correspondiente al 2013 de Reporteros Sin Fronteras, Cuba está entre los peores represores a la libertad de prensa del mundo. El informe comienza asegurando que la libertad de prensa es la primera de las libertades y que nadie mejor que un dictador para ayudar a comprender el valor de la libertad. Cuba ocupa el lugar 171 de 179 represores de la prensa, según la última clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras. El informe asegura que durante el año 2013, varios periodistas que cumplían diversas penas por ejercer su profesión salieron de la prisión, pero el hostigamiento y las detenciones breves, las informadores, continuaron.
Y una agrupación de opositores pacíficos en Sabana Grande, Villa Clara, demuestra su apoyo a la protesta cívica que realiza Jorge Luis García Pérez Antunes en Placetas. Martín Noticias recogió los detalles tras conversar con la ciudadana María del Carmen Hernández Martínez.
Una decena de activistas de los derechos humanos, integrantes del Movimiento Cubano Reflexión y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, de Sagua la Grande, enarbolaron en las calles más céntricas de la ciudad octavías con consignas tales como: dictadores, ladrones, devuelvan las pertenencias que le robaron a Antunes en Placeta, los responsabilizamos por su vida, ya que se encuentra en huelga de hambre, vivan los derechos humanos, no sabemos qué pudo sucede con este grupo de hermanos que arriesgan su vida para llevarle la verdad al pueblo y que conozcan qué sucede con nuestro hermano José Luis García Antunes en la ciudad de Placeta. Desde Sagua la Grande, María del Carmen Hernández Martínez.
En Radio Martín son las 5:07 de la mañana.
El presidente Barack Obama elogió la alianza duradera entre Estados Unidos y Francia al dar la bienvenida a la Casa Blanca el martes a su homólogo francés François Hollande. Obama subrayó que la alianza bilateral ha sido más sólida que nunca y la calificó de mucho más profunda que en los últimos 20 años. Mientras que Hollande añadió que ahora ambos países confían entre sí de una manera sin precedentes. El diálogo entre ambos líderes cubrió las negociaciones nucleares con Irán, Siria, esfuerzos antiterrorismo en África, comercio, economía y el cambio climático. El presidente Obama dijo que los hechos habrán de guiar las negociaciones nucleares con Irán.
Y el director nacional de inteligencia, James Clapper, aseguró que Estados Unidos enfrenta las peores amenazas que él haya visto en sus más de 50 años de experiencia en inteligencia. Alberto Pimienta con los detalles.
El jefe de la inteligencia estadounidense le presentó al Senado un panorama, según él, lleno de peligros para Estados Unidos.
Mirando en retrospectiva a mi más de medio siglo de trabajo en inteligencia, nunca había vivido un momento en que estuviésemos más acosados por más crisis y amenazas alrededor del mundo.
Durante esas declaraciones que se dieron en una audiencia de la Comisión de Fuerzas Armadas del Senado, Clapper dijo que esta es su cuarta aparición frente a estos senadores y que en cada una de esas oportunidades, las amenazas a presente y a futuro se han vuelto cada vez más evidentes y más relevantes. Para el jefe de inteligencia, uno de los principales peligros para la seguridad del país es la creciente presencia de grupos con afiliaciones terroristas en Siria. Así se refirió a lo que sucede actualmente.
El conflicto sectario sirio y su atracción como un centro en crecimiento de extremismo radical y la posible amenaza que esta supone para nuestra nación.
El director de Inteligencia Nacional también aseguró que él no cree que el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, firme un acuerdo que permita que tropas estadounidenses permanezcan en ese país después de 2014.
Obviamente hacen falta dos para que se firme y mi punto de vista personal es que yo no creo que el presidente Karzai lo vaya a firmar.
Exactamente a las 5:09.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con inhabilitaciones de por vida
para los opositores que busquen una aventura golpista, y denunció que la oposición sigue la tendencia de una minoría que pretende arrastrar al país hacia caminos insospechados. El mandatario venezolano insistió en que recurrirá a la ley habilitante para reforzar las normas de protección del Estado, y señaló que buscará normas muy estrictas para que quienes pretendan una aventura golpista no puedan aspirar a una candidatura. Durante una intervención en un programa televisivo, Maduro denunció que hay grupos de la oposición que están dispuestos a repetir fórmulas para tratar de acabar con la revolución y quienes busquen generar el caos en el país. El mandatario venezolano advirtió que su gobierno está más preparado que nunca y que no permitirá que se utilice la legalidad democrática del país y que defenderá el derecho a la paz del pueblo.
En Chile, algunos sectores políticos critican a la presidenta electa Michelle Bachelet por las designaciones de los funcionarios que integrarán su gobierno. Miguel Cabrera explica.
Expertos se preguntan quién ejercerá el poder en Chile si la izquierda radical, los líderes estudiantiles actuales junto a los diputados que encabezaron antes el sector o la presidenta Michelle Bachelet. Indican que la renuncia de la viceministra designada Claudia Peirano, quien abogó por la gratuidad gradual en educación, expresó cómo Bachelet cede ante las presiones. Al respecto, el diputado oficialista Cristian Monkeberg dijo que bajo la presión de la izquierda intolerante, la autoridad de la presidenta quedó por el suelo.
Sí, yo creo que esto fue un papelón y la autoridad de la presidenta, a mi juicio, quedó por el suelo.
Además, Bachelet ha recibido críticas de sus seguidores al designar a varios funcionarios con problemas impropios para sus cargos. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Bien, son las 5:11 minutos de la mañana y estamos madrugando junto a ti con muchísimo placer. Este miércoles, Moisés López, Lucy García. Te voy a girar desde el control del sonido en la producción. Tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos por acá conversando con Lucy, escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El opositor cubano Andrés Carrión concedió una entrevista a Televisión Martí para, entre otros temas, hablar del episodio que le dio la vuelta al mundo cuando gritó «Abajo el comunismo» en la misa que el entonces Papa Benedicto XVI ofició en Santiago de Cuba el 26 de marzo del año 2013. En esta entrevista, Carrión nos cuenta en sus propias palabras por qué hizo lo que muchos creen fue una protesta suicida.
Ya yo tenía la voluntad y la conciencia política de que tenía que hacer algo por mi país.
Andrés Carrión, en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario que domina la región de Pensacola se interna en las aguas del norte del Golfo de México hasta un centro de bajas presiones muy cerca de las costas de Texas. Desde este centro de bajas presiones surge un nuevo frente frío que llega hasta las vecindades de Tampico en el estado de Tamaulipas. Este frente frío se moverá hoy rápidamente hacia el este, llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde en la región occidental con numerosas lluvias y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. En la región occidental tendremos viento del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. En la región oriental del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos inmediatamente con las noticias deportivas que atiende en la mañana de hoy García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde los Bobcats de Charlotte se impusieron 114-89 a los Mavericks de Dallas. Por los Bobcats, Jefferson anotó 30 puntos, Walker tomó 9 rebotes y McRover hizo 13 asistencias, fue el líder en ese departamento. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 109-99 a los Reyes de Sacramento. Por los Cavaliers, el sudanés Den, 22 puntos, Thompson, 13 rebotes y Waiter hizo 8 asistencias. Los Bulls de Chicago se impusieron 100-85 a los Halcones de Atlanta. Por los Bulls, Gibson anotó 24 puntos. Joaquín Noah fue el mejor a la defensiva con 16 rebotes. Al mismo tiempo ayudó a su compañero con 11 asistencias. Y los Grizzlies de Memphis le ganaron 92-89 a los Wizards de Washington. A pesar de que por los Wizards, Beal anotó 37 puntos, no pudieron ganar el partido. Por los Grizzlies, Pau Gasol, 18 puntos. Randolph, 10 rebotes y Colates hizo 6 asistencias. El equipo de Miami, el Miami Heat, jugando de visitante con los Soles en Phoenix, le ganó el partido 103-97. 36-14 es ahora el récord del equipo de Miami, mientras que 30-21 es el equipo de los Soles de Phoenix. Por el Miami Heat, LeBron James lo hizo todo. Esta noche 37 puntos, el líder en rebotes con 9 y también en asistencia, aunque solamente hizo 3. Por los Soles, Green anotó 26 puntos, Tucker 8 rebotes y Dragic 9 asistencias. Y el Thunder de Oklahoma sigue ganando, tiene 42 ganados y 12 perdidos después de una victoria 98-95 frente a los Trail Blazers de Portland, que lo han hecho muy bien también, tiene 36-16. Por el Thunder esta noche, Kevin Durant 36 puntos, Ibaka 11 rebotes y Jackson hizo 5 asistencias. Y por último, el Jazz de Utah le ganó 96-79 a los pobres Lakers. Por el Jazz, Burke anotó 24 puntos, Kanter 11 rebotes y Burke fue el mejor en asistencia con 9. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Alienta a Estados Unidos a todos los países con representación diplomática en Cuba a que se vinculen a la sociedad civil de la isla. Señala Cuba el informe anual de Reporteros Sin Fronteras entre los peores represores a la libertad de prensa del mundo. Advierte el director nacional de inteligencia de Estados Unidos que el país enfrenta grandes amenazas. Y amenaza al presidente de Venezuela con inhabilitar de por vida a los opositores que busquen una aventura golpista.
Son las 5:19 minutos de la mañana. Buenos días, Lucy.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles, ya 12 de febrero, el Ecuador de la semana, el día del medio, el miércoles de la vida.
El día del balance.
El día del balance, como usted le quiera llamar. El caso es que febrero se va a una velocidad galopante y sí, más que como es el mes pues más corto del calendario, pues es... Pensamos que ya apenas lo que le queda a febrero es casi dos semanas.
Un chin chin.
Uh-huh, así es. Y bueno, entre algunas noticias que tenemos para compartir en el día de hoy, también hablaremos del Día de los Enamorados, que cada vez lo tenemos más cerca.
Claro.
De las tradiciones, de las costumbres. Quería también mencionar que Enrique Iglesias aterrizó en Puerto Rico para preparar el inicio de su gira. Así que el cantante español Enrique Iglesias, pues, comienza su gira, que es Puerto Rico, su primer lugar, el día de San Valentín.
Oh, mira qué bien.
Que es este próximo viernes. Dice que va en compañía, dice el cable, esto no está confirmado, pero que va con su pareja Ana Kournikova, la famosa tenista, de la que es su pareja hace muchísimos años ya. Hay incluso quienes comentan que sí están casados y nunca lo han dado a conocer. Es muy probable, pues también hay personas que pues se casan en de una manera, digamos, oculta y no trasciende.
No, además, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Efectivamente.
Quizás se casaron en Las Vegas.
Y hay personas, lo que no me explico, hay muchas personas, bueno, me imagino de aquí para no ser reconocidas, hay otros que van y se casan en Santo Domingo.
También he escuchado eso.
Muchos matrimonios se han hecho en Santo Domingo, el de Michael Jackson con la hija de Elvis Presley, ¿cómo se llama? La Priscila es la madre.
No me digas.
La madre de la hija de Elvis, claro, hija de Lisa Marie.
Sí.
Hay varios. Está Nicolas Cage, que también se casó. No solo que se casó con Lisa Marie, sino que también se casó en Santo Domingo. No recuerdo si en una ocasión Madonna lo hizo también. Pero bueno, el caso es que Enrique Iglesias dice que está contento, nervioso, emocionado de treparme. Eso es, bueno, como subirse en la tarima, fueron las palabras de él. En una conferencia de prensa que dio en San Juan, en cuanto se bajó del avión que lo trajo a la isla. Así que el hijo del intérprete español, Julio Iglesias, ha decidido ultimar, ¿no?, sobre el terreno. Uh-huh. Pues los últimos detalles del comienzo de su gira, que se llama Love Plus Sex.
Sería interesante que hiciera el dúo con Juan Luis Guerra de el conocido tema Cuando Me Enamoró.
Bueno, pues no. Va a tener Cuando Me Enamoro. Ese claro, que va a cantar seguro.
Me imagino.
El caso que para el arranque de la gira en el Coliseo de Puerto Rico, se espera que el cantante de 38 años tiene ya Enrique.
No me digas, está poniendo viejo ya.
Ya no Enriquito, es Enrique. Cuenta con el apoyo de otros artistas que han trabajado con él en producciones anteriores. Está el dúo puertorriqueño de reggaetón Wisin y Yandel. Está Pitbull. Y el dominicano Romeo Santos. Déjame ver si hay otro más. Tú querías el dúo con Juan Luis Guerra, ¿no?
Sí, claro. Cuando me enamoró.
Posible que haya una sorpresa, pero no, hasta ahora está Kylie Minogue, que lo acompañó en la canción Beautiful.
Sí.
Pitbull, Romeo, como te mencioné anteriormente. Dice que su repertorio, no faltarán las canciones de sus primeras producciones como Enamorado por Primera Vez, Experiencias Religiosas, aquellas canciones con que inició su carrera.
Esa Experiencia Religiosa fue una de las primeras canciones de él.
Sí.
Experiencia Religiosa. ¿Cómo que no?
Y la chotearon. La gente cogió la Experiencia Religiosa para, tú sabes, hacer broma.
Sí.
El caso es que adelantó que su pareja de hace una década, mira, lo mismo que habíamos calculado de manera aproximada hace un rato, Ana Kournikova posiblemente esté en este concierto, que todo dependerá si si le echa de menos. Bueno, eso es lo que dice.
¿Ella canta o no?
No, ella va solamente de...
Juega tenis.
De dama de compañía, ella juega tenis. Creo que ya no está jugando Ana Kournikova. No,
está retirada ya, me imagino.
Ya,
claro,
el tenis
ya no.
Tiene una época muy muy corta.
Hace rato ya.
Ya no está joven. El tenis tiene una época... Corta.
No, claro.
Y lo que pasa es que sigue en la publicidad, porque ella hace publicidad, tiene compañías que la firman, pero también eso baja. Si ya no es un tenista que esté activo, pues las compañías como de tenis, de todas esas cosas, pues...
Y lo interesante es que Pitbull está ahí también. Pitbull está en todas partes. No, es como la sopa. Pitbull, y me imagino que es uno de tus cantantes favoritos del momento, ¿no? Pitbull.
Bueno, no es el tipo de música. A mí no me, me interesa, pero a mí me cae bien.
Bueno, no solamente por su descendencia cubana, sino también porque el hombre tiene nombre de perro.
Ah, sí, Pitbull, sobre todo.
A ti te cae bien.
Me cae bien porque tiene nombre de perro. Claro. Me cae bien porque es un hombre positivo. Sí. Es un hombre que siempre tiene sonrisa.
Es todo un empresario de la música.
Sí, y yo lo admito. No es un tipo de música de la que a mí me gusta, pero el señor me cae muy bien.
Yo no he escuchado que alguien le haya preguntado, ¿por qué tú te pusiste Pitbull, nombre artístico? ¿Qué es? Interesante eso. ¿Por qué se
bueno,
puso
porque... es probable, el Pitbull es un perro guerrero, sí, agresivo, fuerte, valiente, y a lo mejor él quiso decir, yo voy a hacer una carrera de este tipo, voy a enfrentarme, voy a subir. Voy a ganar, sí, voy a ser exitoso,
sí, es cierto.
Y es posible que se... Yo estoy muy vieja para cambiarme el nombre.
Él realmente, su rostro no parece un pitbull, pero no está muy lejos. Claro,
yo me hubiera cambiado el nombre, me hubiera puesto Cocker Spaniel o Chihuahua o algo.
Por favor.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, estás en sintonía con Tempranito y de mañana en este miércoles 12 de febrero del 2014, ya son las 5:30 y por supuesto ya estamos pasando a las informaciones con Moisés López.
Preocupa al exilio cubano lo que parece una campaña destinada a poner fin a las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Cuba. Contrata a la Asociación Médica Brasileña La Médica desertó del contingente cubano que presta servicios profesionales en el país. Aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos aumentar el límite de la deuda pública. Y afirma Reporteros Sin Fronteras que la libertad de prensa ha sufrido una degradación apreciable en más de un centenar de países.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El exilio cubano está dando muestras de preocupación por lo que parece una campaña destinada a poner fin a las sanciones estadounidenses que pesan sobre el gobierno de La Habana. Jorge Río Pérez recogió las opiniones del senador estadounidense Marco Rubio y el empresario Marcelino Millares.
El cambio de postura del ex gobernador de la Florida, Charlie Crist, sobre el embargo económico de Estados Unidos ha suscitado el repudio de destacadas figuras del exilio cubano.
Yo creo que es un error. Nuestra prioridad debe ser la libertad política de las personas dentro de Cuba, y en eso debemos exigir que el pueblo cubano tenga el mismo derecho que tiene casi todos los países de este hemisferio.
No menos sorpresa ha ocasionado que el senador estadounidense Tom Harkin se haya sentido deslumbrado por el sistema de salud pública de Cuba durante una visita a La Habana.
Yo creo que hay muchas personas que se van a Cuba y el gobierno le enseña lo que quiere enseñarle y se enamoran de ese sistema. La realidad es que en Cuba es un sistema abusivo.
Sin embargo, no falta quien equipare el sistema de salud cubano con el de Estados Unidos.
En Cuba, el ciudadano va a un hospital y no es como en Estados Unidos, que le piden el seguro o si tiene los recursos suficientes para costear la enfermedad.
Esta no es la primera vez que políticos y empresarios estadounidenses viajan a Cuba y promueven un acercamiento
acercamiento con la isla. Ha ocurrido muchas veces a lo largo de 50 años, pero anteriormente no existían las condiciones que existen en este momento.
Los capitales de aquí de los Estados Unidos están viendo que los brasileños están penetrando a Cuba, están viendo que los mexicanos van a penetrar a Cuba, y sencillamente el capital no quiere quedarse atrás.
Algunos descartan de plano que el cambio de posición de Charlie Crist se deba a este presunto motivo.
En política en Estados Unidos los intereses por los económicos juegan un papel importante, pero en el caso de Charlie Crist no lo creo, porque en definitiva los factores de la derecha cubanoamericana reciben grandes cantidades de dinero.
No obstante, otros insisten en que la posición de Charlie Crist responde a un motivo económico.
Está respondiendo a los intereses económicos. Los políticos se sencillamente responden a los intereses, a los grandes intereses económicos. Esa es la única aplicación.
Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
La Asociación Médica Brasileña contrató a la médica cubana Ramona Matos Rodríguez, quien llegó a Brasil el año pasado por medio del programa Más Médicos, pero decidió desertar y pedir refugio en ese país sudamericano. En una rueda de prensa en Brasilia, el presidente del organismo, Florentino Cardoso, explicó que en el contrato suscrito con la galena cubana esta ganará unos $1,666 al mes en salario, así como otros beneficios garantizados por la ley brasileña. El salario ofrecido por el gobierno brasileño a los médicos extranjeros es de unos $4,166, pero en el caso de los médicos cubanos, estos apenas reciben unos $400 al mes. Otros 600 son depositados en una cuenta en Cuba y el resto queda en manos del gobierno de La Habana. Cardoso dijo que la AMB contrató a la médica cubana por solidaridad y porque un profesional no puede trabajar en Brasil y ganar solamente $400 al mes. Agregó que cualquier decisión que ella tome, sea permanecer en Brasil o irse a Estados Unidos, tendrá el apoyo de la asociación.
Alto funcionario del gobierno español insiste en que cualquier avance en las relaciones entre la Unión Europea con Cuba está condicionado a mejoras en el orden democrático y al respeto de los derechos humanos por parte del gobierno de la isla. María García reporta desde Europa.
Tras el mandato que recibió ayer la jefa de la política exterior europea, Catherine Ashton, para iniciar las negociaciones con Cuba, que deriven en un cambio en la posición común vigente desde hace 17 años, el subsecretario de Exteriores español, Gonzalo de Benito, ha dicho que es un paso adelante que abre la posibilidad a mejorar las relaciones de Europa con Cuba, pero que no debe perderse la perspectiva de lo que se negocia. Cualquier avance está circunscrito a que el régimen cubano dé pasos y al respeto a los derechos humanos y a las libertades esenciales.
Un acuerdo que haga énfasis en los principios que ha seguido desde hace años la Unión Europea en la relación con Cuba, que es promover la mejora de las condiciones de vida, la calidad de vida de los cubanos y hacer un énfasis especial en los derechos humanos y el respeto a las libertades fundamentales.
De Benito ha sido el representante español en este Consejo Europeo y avanza que las negociaciones pueden durar hasta 2 años, aunque creen que La Habana tiene voluntad de progresar en el acercamiento de posiciones, aunque desde Europa reconocen que se han producido algunas mejoras en el ámbito social y económico cubano, están aún muy lejos de cumplir los criterios que exige Bruselas para promover ese cambio de posición. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:36 minutos.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes aumentar el límite de la deuda pública, esperada desde hace un año, lo que deja a los republicanos de nuevo cediendo el control a los demócratas tras colapsar el apoyo a otra propuesta de líderes del partido. En una estrecha votación de 221 a favor y 201 en contra, 28 republicanos votaron junto a 193 demócratas para aprobar la extensión sin condiciones, mientras un grupo de 199 republicanos votó en contra. La medida fue remitida la noche del martes al Senado por un posible voto final más tarde esta semana. El líder republicano de la Cámara, John Boehner, había anunciado temprano la votación sobre el límite de la deuda, lo que ahora aleja todo riesgo de suspensión de pagos de la nación luego del 27 de febrero. Tras ser aprobada la medida por la Cámara, el Senado tendría tiempo para aprobarla a su vez antes del 27 de febrero.
Y los inmigrantes de Nueva York podrían tener un documento de identificación tras un reciente anuncio del alcalde de esa ciudad. Celia Mendoza con el informe.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, prometió en su primer discurso del estado de la ciudad que su objetivo es crear una tarjeta de identidad municipal para los inmigrantes indocumentados en Nueva York, quienes en este momento se calcula son alrededor de 500,000 de personas. La comunidad inmigrante de la ciudad, sus líderes, los sindicatos y dirigentes políticos celebraron la propuesta. No dejaremos que ninguno de nuestros residentes viva en las sombras, dijo el alcalde, así como agregó que las voces de estas personas a menudo no son escuchadas. Sin embargo, hasta el momento no hay una propuesta específica o un proyecto de ley que podría ser analizado o presentado en las próximas semanas. Celia Mendoza, desde Nueva York.
Exactamente, son las 5:38 minutos.
El secretario permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, la Red LAT, alertó este martes sobre la ola de represión gubernamental y militar en Venezuela contra organizaciones juveniles, estudiantiles y activistas que defienden los derechos humanos. La cercanía de la conmemoración del Día de la Juventud del próximo 12 de febrero ha exacerbado el nivel de violencia policial y militar contra las protestas pacíficas, así como el arresto arbitrario y los ataques con armas de fuego y armas blancas contra los manifestantes. Red LAT hizo un llamado al gobierno venezolano para que cese su campaña de violencia contra la ciudadanía y exigió la liberación inmediata de los estudiantes detenidos.
Más de América Latina confirma la Fiscalía Colombiana la confiscación de varias propiedades adquiridas por las guerrillas de la FARC con dinero del terrorismo y el narcotráfico. Federico Fulleda informa.
Agentes de la Oficina de Investigación Judicial de la Fiscalía allanaron en Colombia 17 propiedades que fueron adquiridas por los jefes de la FARC con dinero del narcotráfico y el terrorismo y que eran administradas por testaferros, se informó oficialmente. El director de la Unidad de Lavados de Activos de la Fiscalía, Julián Quintana, al precisar sobre el tema, dijo:
incautamos 17 predios consistentes en 4.500 hectáreas por un valor aproximado de 20.000 millones de pesos, las cuales como bienes representativos incautamos la casa y la vivienda donde se hospedaba momentáneamente en la zona de distensión los comandantes de la FARC, Tiro Fijo, Monojoy, Raúl Reyes y Alfonso Cano. Además de ello también se incautó la casa denominada Marulanda donde se hospedaba el comandante guerrillero alias Tiro Fijo. También sabemos y hemos incautado las fincas donde se entrenaban los guerrilleros, donde también hacían actividades ilícitas como el secuestro, también la fiscalía hoy la tiene.
Quintana agregó que esos bienes están bajo control de la justicia, que luego que se realice el proceso de extinción del derecho de propiedad, se las entregarán al gobierno para que proceda a adjudicárselas a campesinos para su explotación agrícola. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
5:40 minutos de la mañana.
La libertad de prensa en más de un centenar de países ha sufrido una degradación importante, revela un informe anual de la organización Reporteros Sin Fronteras con sede en París. La entidad subraya que la situación incluye países tan diversos como Estados Unidos, la República Centroafricana y Guatemala. Sin embargo, el informe añade que se han registrado mejoras en Ecuador, Bolivia y Sudáfrica, mientras Finlandia, los Países Bajos y Noruega llevan la delantera en los avances a favor de la información. Entre los peores estados para la prensa, señala el estudio, están Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea. Indica el informe, mientras Siria se ubica en el lugar número 177 de entre 180 estados. Añade que la clasificación de algunos países se vio muy afectada porque algunos, incluidas democracias, hicieron una interpretación muy amplia y abusiva del concepto de protección de la seguridad nacional.
Bien, exactamente a las 5:41 minutos de la mañana, estás en sintonía con Radio Martí, tu cita diaria de tempranito y de mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número: 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Febrero, mes de la historia negra americana. Hoy damos fe de uno de los mayores exponentes, Jackie Robinson, el diamante negro. Nació en 1917. Fue un gran atleta en su escuela y llegó a teniente en la Segunda Guerra Mundial. Participó en la desobediencia civil de su época. Pelotero de altos quilates, logró su ingreso en la Liga Nacional. Fue novato del año en el año 47 y jugador más valioso en el 49. Jackie Robinson fue el primer negro en las grandes ligas del béisbol profesional y el primer electo al Salón de la Fama. Jackie, gracias por tu legado a la historia.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Mucha atención al pronóstico del tiempo, porque se avecina un cambio de tiempo que afectará las temperaturas en acá y en las provincias occidentales de Cuba próximamente. Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario que domina la región de Pensacola se interna en las aguas del norte del Golfo de México hasta un centro de bajas presiones muy cerca de las costas de Texas. Desde este centro de bajas presiones surge un nuevo frente frío que llega hasta las vecindades de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Este frente frío se moverá hoy rápidamente hacia el este, llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del jueves, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde en la región occidental con numerosas lluvias y tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. En la región occidental tendremos viento del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. En la región oriental del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del Duro y Ciguantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Después de fletar un jet Boeing 787 Dreamliner para su viaje de Tokio a Nueva York, Masahiro Tanaka fue presentado el martes a los Yankees. El pitcher de 25 años aceptó el 22 de enero un contrato por 7 años de $155 millones. El martes pasó por Nueva York para una conferencia en el Yankee Stadium antes de seguir a la sede de pretemporada del equipo en Tampa, Florida. Los campos de entrenamiento comienzan el fin de semana. Tanaka se colocó su camiseta con el número 19 y dijo en inglés: "Estoy muy contento por ser un Yankee". Tanaka fletó el avión de Japan Airlines, en el que caben unas 200 personas, por un costo de unos $200,000, según reporte, para un viaje de 5 personas y su perro poodle Haru. Nueva York realizó la conferencia de prensa en un salón del Legend Suite en vez de la sala habitual al lado del camerino. El vocero de equipo, Jason Zillo, indicó que fue la rueda de prensa con mayor concurrencia desde que el japonés Hideki Matsui fue presentado antes de la campaña del año 2003.
Esto es grande a los Yankees, esto es grande a los Stan Brainer, expresó el gerente general Brian Cashman. La temporada pasada Tanaka tuvo marca de 24 ganados y ninguno perdido, con 1.27 de efectividad con los Golden Eagles de Rakuten en la liga japonesa. El derecho señaló que su primera comida en Nueva York fue un sushi de una tienda de abarrotes. Tanaka dijo que habló con Matsui y sabe que lo único aceptable para los Yankees es ganar la Serie Mundial. He escuchado que este lugar puede ser muy hostil, dijo Tanaka, a través de un traductor. Solo quería insertarme en este ambiente y ver hasta dónde puedo llegar con mi habilidad. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Preocupa al exilio cubano lo que parece una campaña destinada a poner fin a las sanciones estadounidenses contra el gobierno de Cuba. Contrata a la Asociación Médica Brasileña, la médica que desertó del contingente cubano que presta servicios profesionales en el país. Aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos aumentar el límite de la deuda pública. Y afirma Reporteros Sin Fronteras que la libertad de prensa ha sufrido una degradación apreciable en más de un centenar de países.
5:49 minutos de la mañana por acá, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Vamos a preguntarle a Jorge Jauregui a qué ritmo se baila esta música. A mí me da hawaiana.
Sí, interesante.
Me da una zambiña, es un híbrido ahí que todavía no he podido descifrar.
Pero tiene su ritmo sabroso, pegajoso.
Sí.
Cadencioso. Oso, con cara de oso.
Todo es oso. Sí. Bueno, vamos a reírnos un poco porque la noticia que venía no era nada agradable. Ayer la pasé por alto. Que había muerto la hermana de Julia Roberts por una aparente sobredosis este fin de semana que pasó. Tenía 37 años. Y estuve pues mirando algo acerca de su vida. De hecho, Julia Roberts no asistió al famoso almuerzo que da Hollywood, uh-huh. Un almuerzo que da entre todos los artistas, la Academia de Hollywood, los candidatos al Oscar. No pudo estar presente por acompañar a su familia. Pero aparentemente la muchacha o la señora Nancy Mott, hermana de Julia Roberts, había tenido unos problemas tremendo con el sobrepeso.
Ah, caramba.
Era una persona que tenía una depresión pues muy fuerte por problemas de sobrepeso. Llegó a pesar, te voy a decir, 136 kilos. Eso son como...
Casi 300 libras.
Como 300 libras,
sí. Más o menos.
Y se sometió a una operación gástrica para bajar de peso en junio del 2010. Uh-huh. A lo mejor eso incrementó su depresión. Seguro. O se sintió mal. Eso es una operación. Aquí se usa mucho y hay tres tipos de operaciones. Hay una que le llaman la bariátrica, hay una que le ponen una banda al estómago.
Exactamente, sí.
Como una especie de presilla. Y déjame aclarar antes de seguir hablando de las tres tipos de operaciones, que conozco muchas personas, muchos artistas que se han hecho ese tipo de operación y han estado gordos otra vez.
Sí. Déjame decirte una cosa, hay que prepararse psicológicamente para hacer
pues sí, operación. Si la persona no se cuida, no. Lo que come, ese estómago se va a volver a ensanchar.
Sí.
Y bueno, está esa de una banda o una presilla que le ponen a las personas en el estómago. Uh-huh. Está otra, ya más drástica, que le quitan le mutilan el estómago, sí, pero ya con cirugía y se elimina. Claro. Y está otra súper, súper fuerte, que no solo le mutilan parte del estómago, sino que le quitan mucho de lo que es el intestino. Y entonces, ¿qué sucede? Las personas que se someten a este tipo de operación tienen que saber que a través de su vida va a haber un cambio. Un cambio de conducta.
Con poquita comida se van a sentir llenos, y se está acostumbrado a comer mucho. Psicológicamente se afecta a la persona.
Pues sí. Y yo soy de las personas que pienso, eso es mi opinión particular, que las personas, mientras yo como, yo pico y como varias veces al día, pero me lleno fácil. Soy de comer como los pajaritos muchas veces.
Tú pareces un pajarito de repente.
Todo el día.
Un canario.
Pero cuando hay algo que me gusta mucho y me paso, pues siempre tengo miedo de que cuando voy a comer la próxima vez, pues mi estómago se va a distender más. Y estas personas que conozco mucho que se han sometido a este tipo de operación y después no han podido sobrellevar.
Sí.
Esa carga. El caso es que lamentablemente la pareja había planeado, ella era una persona comprometida, casarse en el mes de mayo. Uh-huh. Y bueno, murió por una, aquí dice una sobredosis, pero puede haber sido un suicidio, puede haber sido una imagínate. Sobredosis también de calmantes.
De barbitúricos.
Lamentablemente yo estaba viendo lo de las estadísticas de la mayoría de las personas que aparecen así muertas de un día al otro de una sobredosis. La heroína es una droga que a la vez que la persona se pasa un tantito, una mínima cosa, la persona pues deja de respirar dormida.
Es peligrosísimo.
Y es realmente grave. Otra droga que es una droga medicinal, que hay muchas personas que conozco que la toman, y eso tiene que ser controlado, que se llama fentanil, que muchísimas personas se la ponen en un parche que se va liberando durante 72 horas. Pero ¿qué pasa? Ese tipo de droga también existe inyectable.
Claro.
Y son drogas que lamentablemente puede costarle la vida a una persona. Así que era una mujer realmente joven, 37 años.
Sí, joven, sí.
Y no pudo, pues, podemos decir que lidiar, ¿no?, con este problema. Estaba mirando aquí las imágenes, no podemos, cada vez que hablamos de imágenes, aquí tenemos en los monitores, pero bueno, no escuchamos exactamente qué es lo que está pasando, pero se realizó la competencia de perros, una de las más famosas, que hay competencias de perros los años, y estaba mirando que el ganador pues fue un terry de pelo grueso, que le llaman, y es un tipo de terry que tiene el perro que cuando tú le pasas la mano parece que estás tocando una soga.
Está hablando de un concurso para perros.
Sí, lo estaba viendo en la pantalla ahora mismo.
Un concurso de belleza.
Y es el concierto en el centenario, el famoso Westminster Kennett Club Dog Show de Nueva York, que es uno de los eventos, es un evento que tiene muchos seguidores, viendo ahora en el noticiero, en las imágenes, y además de tener muchos seguidores, es una de las competencias más longevas. Lleva 100 años realizándose 100 años. Esta increíble competencia, y ganó un terry de pelo duro, ese que te dije que se llama Sky, ahí se llama Cielo.
Bueno, vamos a escuchar a Daniela Romo, sí, ya.